Pues hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido con esta voz, a la que de momento nos vamos a acostumbrar durante unos días, porque va a seguir conmigo, evidentemente. Esa bacteria maltrató mi garganta hasta límites insospechados. Pero, sea por el antibiótico o sea, como me decían en la comunidad los que saben de esto, por mis propias defensas, el caso es que la hemos vencido y lo único que quedan son lo que en las guerras se llaman de manera absolutamente eufemística daños colaterales.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Venga, como si no hubiera pasado nada. Buenos días, es lunes 20 de mayo de 2024 y este es el capítulo 1221 Capicúa de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con un lunes de consumo un poquito especial porque vamos a tratar dos asuntos de pasada y un asunto principal. Los dos asuntos de pasada me surgieron hablando con uno de nuestros oyentes más activos, pues porque además es taxista y porque además lo es de un vehículo eléctrico. Ya no voy a dar más pistas porque no sé si debo decir su nombre. Vamos a ver, cosas que le han pasado y que me han llevado a hacer estas dos pequeñas anotaciones antes de hablar del tema principal, que está relacionado con el asunto de la renovación de los seguros. Renovación de seguros de casa, renovación de seguros de auto, renovación de seguros de lo que sea, ¿vale? Antes de ese tema principal. Nos va a parecer a todos y a todas, o a la mayoría, un nuevo concepto si es que no os ha aparecido ya en la factura eléctrica. No os asustéis, tiene una repercusión muy, 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 muy pequeña en la factura eléctrica, pero que sepáis que hay un nuevo concepto que no sabría cómo denominar en este momento. La factura que pude ver venía en unos términos bastante confusos. Pero hace referencia a una directiva europea que finalmente España ha traspuesto, no sé si se debe decir así, ha hecho una transposición de esa directiva europea a la legislación española a través, si no recuerdo mal, de un decreto o similar. Vale, ¿Qué es lo que dice ese decreto? Y perdonadme que lo simplifique mucho, ¿eh? Los que más sepáis de esto, igual pensáis que paso muy de puntillas o que hablo muy a la ligera del asunto, pero por resumirlo y para que todos lo entendamos. La directiva europea es una directiva que habla de que se tiene que conseguir por parte de las empresas energéticas una reducción del consumo o un aumento de la eficiencia energética de las empresas. Hablo de las empresas, porque nuestra conversación el otro día con el oyente, con el miembro de la comunidad, habría que decir mejor, tenía que ver justamente con la duda de, claro, como tengo un taxi eléctrico, consumo mucha electricidad, y por lo tanto me están penalizando. No nos están penalizando nuestros consumos. Ahora igual viene la realidad y me da en toda la boca. Pero no es eso lo que dice el decreto que ha aprobado el Estado aquí. Y no es eso lo que dice la directiva europea. Entonces, vamos a ver cómo se aplica, pero en principio lo que vamos a encontrarnos en la factura tiene que ver con la falta de deberes hechos por parte de nuestra comercializadora de energía eléctrica. Es decir, la mayoría, por no decir todas, pero vamos a dejarlo en la mayoría, porque en el listado de empresas aparecen algunas que no tienen este plus, vamos a decir. La mayoría no están cumpliendo con lo que dice el decreto. Y como suele ocurrir en el mundo del medio ambiente, todo el mundo se queda tranquilo sabiendo que simplemente es una cuestión de pagar por aquello que no se hace bien en temas de sostenibilidad o de reducción de consumo energético o de aumento de la eficiencia energética. Hasta ahí podríamos decir, ah, pues bien, pues no es lo mejor. Lo mejor sería que todas las empresas cumplieran, como con el asunto de las emisiones de CO2, pero si luego se producen compensaciones económicas o multas o lo que sea, pues por lo menos las empresas, en teoría, se esforzarán para hacer esto, se esforzarán por hacer esto bien, ¿no? O hacerlo mejor. Sí y no, porque la historia está en que ese dinero termina repercutido en nuestra factura. Sí, claro, la empresa no cumple y paga el cliente. Alguien puede decir, bueno, pues te buscas una empresa, una comercializadora energética de luz, en este caso, energía eléctrica, mejor dicho, que no tenga ese, que no tenga esa penalización. Por lo tanto, tú no la vas a pagar. Por lo tanto, pues tu factura en otra compañía que no tenga esa penalización será mejor. Esto no es del todo cierto, porque algunas de las compañías, como Iberdrola, que van a pagar esto, también Octopus, ¿eh? Quiero decir que he estado viendo el listado de empresas y están todas, ahí no se salva nadie. Vamos a tenerlo todas y todos en nuestra, en nuestro recibo de la luz, estemos en la empresa que estemos. Porque, insisto, no es una cuestión que tiene que ver con generación más limpia, no, es eficiencia energética, es en la medida de lo posible reducir consumos. La R fundamental, la que nunca se pone en el frontispicio de lo que tenemos que hacer. Reducir. Reciclar está muy bien. Aún mejor reutilizar. Pero lo mejor de todo es reducir. Y las administraciones y Ecoembes y toda esta... Perdón la expresión, es una exageración, ¿vale? Pero permitidme que me desahogue un poco. Y toda esta mafia, al final, nos anuncian todo el rato que tenemos que ser unos niños y unas niñas buenas y reciclar. Reciclar es un fracaso. Reciclar es que ya has fabricado algo que pasa a la basura, que pasa a tener que ser reciclado. Entonces, su fabricación es una pérdida de energía y su reciclado es también una pérdida de energía, necesarias, porque si no utilizas energía para fabricar no tienes el producto, y si no utilizas energía para reciclar, el producto, que puede ser un plástico, puede terminar degradándose en los próximos 4.000 años en el medio ambiente. Pero que sepamos que las políticas modernas, en este sentido, tienen que ver con la reducción. Y esto es lo que no están haciendo las empresas energéticas, y yo no sé si es que no lo pueden hacer o que no ponen las herramientas necesarias para poder hacerlo. Sea como fuere, vais a ver un nuevo concepto en vuestra factura eléctrica. Que lo sepáis, que cuando lo veáis serán unos céntimos de euro, pero que cuando lo veáis sepáis de qué estamos hablando, porque si ya es difícil interpretar una factura eléctrica, pues un concepto más. La segunda cosa es algo que me contaba este miembro de nuestra comunidad que le había ocurrido y que además no es algo aislado. No es algo aislado y es algo muy, muy grave. De pronto se da cuenta que su banco, en este caso Cajamar, le ha abierto un seguro sin preguntarle nada. Así como me estáis oyendo y diréis, a ver, eso no se puede. Pues por lo que se ve, sí se puede. Hay entidades que lo hacen. Que de pronto te das cuenta que tienes un seguro a tu nombre que tú no has firmado. Él llamó, pues una persona muy ordenadita con estas cosas, llamó y les dijo, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Me habéis abierto un seguro? ¿Me habéis contratado un seguro sin que yo dé la orden? No, es que eso está en el contrato de la hipoteca. Que tú tienes que tener un seguro, creo que era contra incendios o algo así. Pero es que yo tengo ese seguro. Ah, pero es que nosotros no teníamos información. Ah, pero es que da igual, en cualquier caso, ¿cómo me habéis abierto, cómo me habéis contratado y cobrado una póliza de un seguro que yo no he solicitado? E insistían con el asunto de que está que está en las condiciones del préstamo. Bueno, el caso es que este miembro de nuestra comunidad por fin trasladó a la al banco el seguro de su compañía, un seguro que ya deja bien claro, y esto lo vamos a hablar luego si queréis un poco, porque como vamos a hablar de seguros lo podemos hablar, es un seguro que él ha tenido finalmente que modificar para poner como beneficiaria primera a la entidad de crédito. Siempre que tengáis un seguro con una compañía distinta o que no esté relacionada con vuestra entidad, la que os ha dado la hipoteca, no os olvidéis que para poder cumplir con las condiciones de la hipoteca, que sí le permite la ley a la entidad de crédito pedir que tengamos nuestras casas que están hipotecadas, tengamos un seguro, no nos pueden pedir un seguro de vida. Y tampoco nos pueden pedir que el seguro de la casa esté contratado con la compañía, digamos, favorita de ese banco o incluso con su propia compañía de seguros. Eso no nos lo pueden pedir, no es legal. Pero sí nos pueden pedir que el seguro de la vivienda esté hecho y que la beneficiaria de ese seguro sea la entidad de crédito que nos ha dado el préstamo. Por lo tanto, revisad eso para evitar problemas con vuestros préstamos hipotecarios y con vuestras historias. Es decir, que sepáis que esto es así y está en todos, me atrevería a decir, en todos, absolutamente todos, los contratos de hipoteca que se firman. Y me atrevería a decir, en España, pero también en América. Porque las entidades que nos dan préstamos hipotecarios funcionan igual a los dos lados del Atlántico en este sentido. Bueno, estos eran los dos asuntos previos que yo quería contaros hoy. Vamos con el asunto principal, el tema de los seguros. Mirad, esta época del año es una época en la que me toca trabajar mucho el tema de los seguros. Y cuando digo trabajar, lo digo a conciencia. Tener seguros de auto, tener seguros de hipoteca, tener seguros de otro tipo que yo no tengo, porque yo no tengo seguro de vida ni lo quiero. Y si queréis hablamos, muchos me diréis, pero ¿qué haces, loco? ¿Cómo a tu edad no tienes un seguro de vida que le garantice a tu hijo? Mirad, yo tengo ahora mismo dos viviendas. Cierto que en ambas hay, en una pequeñita hipoteca y en otra una hipoteca que vendrá a ser ahora mismo la mitad del valor de la vivienda, más o menos, o un poquito menos. Si mañana no estoy, que alguien gestione esto. Sí, hace falta vender las viviendas, que se vendan las viviendas, pero en todo caso yo dejo un patrimonio y, sinceramente, no me apetece hacer una apuesta por mi vida. Esto es una cosa que es así. Yo lo vivo así. Una cosa igual muy visceral, que es muy poco inteligente, posiblemente, pero lo vivo así. Yo seguro de vida no tengo. Aseguro las cosas que tengo que asegurar, que no me queda más remedio que asegurar. Que son los automóviles que están a mi nombre y las viviendas que están a mi nombre. Bien, yo he venido de unos años un poco movidos porque yo estaba últimamente contratando todo con Direct Seguros. Son seguros que no tienen unas coberturas descomunales, pero está bien cuando tienes que asegurar demasiadas cosas para que tu presupuesto de seguros no se vaya al garete. Que alguien puede decir, ya, pero el seguro, si no te asegura lo suficiente, pues vaya seguro. Asegura lo suficiente. Lo suficiente. En algunos casos yo sé que no. Cuando no contratas un buen seguro de auto y después te dicen que tienes 8.000 euros, por decir algo, 8.000 euros para rehabilitación médica si tienes un accidente, pues tienes que saber que con 8.000 euros en rehabilitación médica hasta pasado mañana no hay mucho más. Y alguien dirá, bueno, pero sanidad pública, universal y gratuita. Sí, pero escucha, si tú lo que has tenido es un accidente de tráfico, la sanidad pública, universal y gratuita, ya tal. ¿Vale? Tienes que cubrírtelo tú con tu seguro. Entonces, si tienes que ir y hacerte una rehabilitación, y la rehabilitación es larga, que Dios te pille confesado, porque si te has asegurado en 8.000 euros, en 8.000 euros te van a dar. Y eso se puede ir en 4 meses, en 6 meses, depende del tipo de rehabilitación que necesites. Que en un momento dado te ha podido hacer una atención de urgencia a la sanidad pública, sin duda, pero que también se la va a cobrar el seguro, que lo sepas también. Porque así debe ser. Bien. Por lo tanto, es verdad que se puede tener, como tengo yo ahora mismo asegurado, el Tesla, que es un vehículo de 300 caballos casi y 39.000, casi 40.000 euros de precio de tarifa, se puede tener por 193 euros un todo riesgo con una franquicia de 100 y pico o 210. Se puede tener y dices, es milagroso. Bueno, no es milagroso. Lo que ocurre es que las garantías que están ahí, sobre todo en el tema, en lo que más se paga en este mundo por los seguros, que son los daños personales, son relativamente limitadas. Nunca o casi nunca te vas a ver en problemas ante terceros, es decir, que casi todo lo que tiene que ver con terceros, los seguros le dan una cobertura ilimitada, pero ojo con lo que tiene que ver contigo. Lo que estoy diciendo, ¿no? Un seguro por muerte, un seguro por invalidez o la cantidad dedicada a la asistencia sanitaria que vas a recibir después de un accidente pueden ser muy limitaditas, muy, muy limitaditas, ¿vale? Y una de las cosas por las que yo nunca he firmado un seguro de vida es porque seguro de vida y accidentes, que se suelen llamar, es porque precisamente el riesgo más grave que yo he tenido a lo largo de toda mi vida son los 70 kilómetros diarios que hago de autopista para ir a mi trabajo. Y siempre he pensado que, oye, si por desgracia de ahí surgiera un final precipitado de mi vida, pues ya se cobraría del seguro del coche, ¿no? Claro, cuando el seguro del coche garantiza tu vida por, o sea, la garantía por defunción son 18.000 o 21.000 euros, pues eso es lo que tienes, no tienes más, ¿vale? Es como todo, quiero decir, las compañías de seguro son compañías capitalistas que no pueden perder pasta. Si pierden pasta, tienen que cerrar. Por lo tanto, siempre van a tener que cobrar en póliza aquello que van a gastar pagando las garantías más su beneficio industrial. Lo que tienen que ganar, lo que tiene que ir a la cuenta de resultados que presentan a sus accionistas o a sus dueños. Esto lo tenemos que tener claro. Pero bueno, me estoy derivando un poco. Voy a ir al grano. A mí me toca ahora renovar seguros de todo, de absolutamente todo, porque es como que en el verano yo he hecho las compras de las casas. En el verano hago las compras de los automóviles. He roto por completo esta tendencia con la compra del Tesla, que es un poco lo que me va a dar la vida desde ese punto de vista. Por suerte nunca he tenido la estrechez económica como para decir, ahí va, que ahora me viene el seguro de automóvil de 2 coches. Pago un tercero también, pero ese solo es un pago formal porque no lo pago yo. O sea, lo pago. A veces lo he podido pagar yo directamente y a veces ha podido estar ya directamente en la cuenta corriente de otra persona. Pero sí, a mi nombre hay 3 vehículos y 2 casas. De esos seguros vengo a hablaros. De esos seguros y de su renovación. Es importante que sepamos, y para eso es para lo que quería hoy mencionar el asunto de los seguros, que los seguros, a los seguros hay que prestarles atención y poner un aviso en nuestro calendario o en nuestro gestor de tareas, pero con una fecha, ¿vale? En este caso sí, marcando una fecha, porque tenemos claramente una fecha para hacer esta tarea, que es revisar el seguro. Mirad, hay 2 cosas que no podemos hacer. Una, dejar que los seguros se renueven por sí mismos. Y 2, no comparar cada año, por muy contentos que estemos con la compañía de seguros en la que estamos, no comparar precios y coberturas con otras compañías. Y para esto, este país, que a veces no ha protegido lo suficiente a los consumidores, tiene algunas reglas que afectan al mundo del seguro y que son buenas para los consumidores. Veréis, cuando faltan 2 meses para la renovación de un seguro, vuestro seguro os tiene que mandar un pequeño aviso. No todos lo hacen de manera puntual, por eso digo que hay que apuntarse las cosas en el calendario o en el gestor de tareas. Pero lo suyo, una buena práctica, lo que deberían hacer es mandarnos o una carta en papel, por correo postal, o si lo hemos determinado así, un correo electrónico diciéndonos que nuestro seguro empieza a estar dentro del periodo de renovación. Y esto ocurre exactamente 2 meses antes de la fecha en que acaba el seguro, de la fecha en que tocaría renovar la póliza. ¿Por qué ocurre 2 meses antes? Porque disponemos de 1 mes para poder revisar el importe que nos está proponiendo la empresa aseguradora para la renovación. No vale con que la empresa aseguradora nos diga, oye, que en 2 meses toca renovar. No, no, nos tiene que decir en qué condiciones nos propone la renovación. ¿Qué coberturas, qué póliza, que en principio son las que tenemos contratadas, pero sobre todo qué precio es el que me van a dar a mí en el seguro por el SEAT León de Guillermo para el año 2024-2025? Ese año que va desde mediados de julio del 2024 hasta mediados de julio del 2025. Con ese precio nosotras, lo que podemos hacer es contactar con otras compañías. Incluso buscar alguna comparadora. Yo ya os he hablado varias veces aquí de comparadoras y a mí la que más me gusta por lo que hace con los datos, que es molestarte muy poco y pedirte mucho menos datos que los demás, es Acierto. No puedo poner la mano en el fuego porque es una tecnología y un sistema que no lo conozco lo suficiente. ¿De dónde saca Acierto su financiación? Si nos hace una oferta de todas las compañías o de solo un número X de compañías que le pagan por estar en ese resumen final, yo no puedo asegurarlo porque no me he metido hasta esas tripas para saberlo. Me gusta Acierto más que otras, que Rastreator y que otras comparadoras o las que pueda haber en América, donde también me escuchas. Me gusta Acierto porque, insisto, después no están todo el día rastreándote, llamándote y dándote la brasa. De hecho, insisto, piden menos datos que los demás e incluso casi puedes obtener una oferta sin apenas darle ningún dato con el que te puedan luego abrasar a llamadas. Pero vamos, que las compañías baratas de seguros más o menos nos podemos hacer una idea de cuáles son en España. Ahora, yo haría un pase efectivamente por una comparadora tipo Acierto. Vale, acierto.com, que no patrocina este capítulo, por cierto. Una vez que tenemos claro que el precio que nos ha llegado propuesto como precio de renovación no es el que queremos, porque es más caro que el año anterior, porque es muchísimo más caro que el año anterior, ha duplicado el precio, estas cosas a veces ocurren, tenemos la posibilidad de llamar al seguro. Yo lo he hecho incluso sin comparar con Acierto. Yo cuando estaba en Direct Seguros, por ejemplo, que esto es grupo AXA, llamaba directamente. Oye, me ha llegado el aviso de renovación y quiero saber si ese precio que viene es el definitivo, porque son 25 pavos más que el año pasado, es una subida de un 10%. Vale, déjame ver si hay alguna campaña. Esto siempre es así, ¿vale? Pues mira, escúchate, puedo hacer, te lo podemos dejar, espera a ver, déjame que hable con un supervisor. Pim, 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 la musiquita y a la de un rato. Casi siempre, un par de euros o tres más barato que el año anterior. Y entonces, eso es una política de retención de clientes. ¿Con quién la hacen? Sorpréndete. ¿Con quién llama? ¿Con quién no la hacen? Sorpréndete. ¿Con quién no llama? Si tú no llamas, a ti te me pegan la subida de 25 euros Ellos han cumplido con la ley, te han avisado de que se renovaba, te han dado el nuevo precio de renovación y tú has decidido no hacer nada. Multiplica esta subida del seguro de tu coche principal, por ejemplo, por el número de seguros que tengas en casa, algún otro vehículo, la vivienda de la playa, si es que la tienes, lo que sea. Y entonces, luego lo multiplicas por 10 años. Y ahí vas viendo la repercusión que tiene no haber hecho una llamada cuando te tocaba la renovación del seguro. Porque el año que viene te voy a dar una sorpresa que no esperabas. Al año siguiente, la subida que te van a volver a plantear ya no es sobre el precio de hace 2 años, es sobre el precio de este año que te lo subieron y no llamaste para ver si te hacían el descuento. Sí, es pesado. Mucha gente de mi alrededor me lo dice. Yo, es que tienes una paciencia con estas cosas. Bueno, es la defensa de nuestro dinero. Gastamos tiempo en conseguirlo. Debemos gastar tiempo en conservarlo. Porque sí, gastamos tiempo en conseguirlo, pero después, pues no gastar unos minutos en una llamada, dejamos que la compañía X se lleve un... Ellos te van a hacer una propuesta. Saben que tú vas a llamar, pero saben también que hay un porcentaje que será, yo qué sé, el 50% de la gente que no llama. Si esto es en seguros como Línea Directa, Direct, Mutua Madrileña, seguros que habitualmente se contratan a través de llamada telefónica o online, imaginaos qué es lo que ocurre con los seguros tradicionales de toda la vida. ¿Vale? Pensad en esas compañías que tenéis en la cabeza. Ahí dan por descontado que te hacen un buen precio para captarte y a partir del segundo año es como los trileros estos de la calle, que ¿dónde está la bolita? No vas a ver la bolita porque vas a pasar olímpicamente de prestar atención al juego, no vas a mirar cómo mueven las manos. Entonces, ellos ya saben que lo que tienen que hacerte es un buen precio de captación y a los 5 años ellos ya están cobrando exactamente lo que quieren cobrar. Porque tú no has movido un dedo. Porque tú no has hecho ningún intento de cambiar. Mirad, yo os estaría recomendando otra cosa si hubiera otra cosa. Cuando hablamos de telefonía, yo hablo bien de Digi o hablo bien de O2 porque son compañías que no te suben los precios y que si tú mañana te quieres ir, pues te vas. Pero fundamentalmente, que sabes que si esto vale 15 euros, fibra Smart de Digi, 15 euros. Y el año que viene, 15 euros. Y al año siguiente, 15 euros. ¿Qué es lo que está haciendo O2? No engañan. O2 está manteniendo los precios antiguos, pero algunas tarifas van desapareciendo. Y las nuevas tarifas ofrecen más cosas, pero tienen más precio. De tal manera que el cliente nuevo que llega sabe que a lo mejor no tiene el precio que tenía el cliente que lleva ahí, no sé, 8 años y que no ha cambiado la tarifa. A mi padre le pasó con una tarifa que tenía con Pepefón. Mi padre no quería más que llamadas. De hecho, mi padre no usa más que llamadas y ahora mismo tiene una tarifa de Digi con datos que se pierden, no van a ninguna parte porque mi padre solo quiere llamadas. Pero es que es tan barata la tarifa que tiene, que son 3 euros al mes, que nos hemos olvidado de lo que era con Pepefón pagar por llamar. Cierto que nunca gastaba 3 euros, pero bueno, no sé, tienes la tranquilidad de que el hombre puede hacer ahí sus llamadas ilimitadas o, no sé, 200 minutos, no sé cuánto tiene, que mi padre no los usa, y ya está. Lo que quiero decir es que en el mundo de las telecomunicaciones hace tiempo que hay una diferencia entre quienes no son de fiar y quienes sí son de fiar. En el mundo del seguro esto no pasa desde el punto de vista del precio. Todas las compañías en la renovación tienes que mirar qué precio de renovación te ofrecen. El periodo para que tú lo mires va desde 2 meses antes a que finalice el seguro y por lo tanto se renueve o te vayas a otra compañía y 1 mes antes. ¿Y por qué digo 1 mes antes? Porque en teoría y solo en teoría, 1 mes antes, si tú no quieres seguir con la compañía, tienes que decírselo. Muchas de estas compañías, tipo Línea Directa y así, una vez que tú les llamas para decir que no quieres seguir, te suelen mandar un enlace para que cliques en él, te identifiques con el usuario y la contraseña que tengas y firmes electrónicamente, entre comillas. Lo de la firma electrónica no es firma electrónica. Es un sistema de estos de yo soy yo y, bueno, a su manera te lo aceptan. Firmes electrónicamente que no quieres seguir con ellos. Y automáticamente luego ya en la aplicación ves que el seguro está, como ponía el otro día en inglés, en uno. No me voy a acordar ahora. Pero bueno, algo así como paralizado, que no se iba a seguir renovando. No era paused, era otra cosa. Bueno, de 2 meses a 1 mes antes de la renovación de los seguros, tenéis una enorme ventana de 1 mes para maniobrar y conseguir un precio mejor, bien con la compañía con la que estáis, bien con una compañía rival. Cuando os hagan ofertas de captación en otras compañías, comprobad, por favor, cuáles son las coberturas. Hoy en día ya nadie deja escapar a un cliente por precio. Y cuando digo nadie, digo casi nadie. Antes, cuando tú buscabas un precio en una empresa como Mapfre, que todo el mundo tiene como una gran empresa de seguros, yo, como he tenido muy malas experiencias con ellos, para mí están fuera de mi radar hace tiempo, pero en una de estas, el año pasado, haciendo comparaciones en unas fechas parecidas a las actuales, me salía como una buena opción y dije, hombre, si Mapfre me baja a esos precios, pues igual me lo planteo. Y ya comprobé que Mapfre, por ejemplo, ahora tiene una, vamos a decir, una serie B. Una serie de seguros que son serie B respecto a su primera división. Una compañía que habitualmente da coberturas enormes en tema de gastos médicos y este tipo de cosas. Y después te pide 800 pavos por el seguro del coche, lo que valen las cosas, la verdad. Te puede pedir los mismos 200 que Direct o que Línea Directa, pero ojo, porque tienes que ser consciente de que es una compañía que sigue teniendo mucho más gasto básico o gasto corriente para poder hacer funcionar su negocio y que para igualar los precios de Línea Directa o de Direct o de Mutua, algo tiene que hacer. Y entonces cuando vas a ver las coberturas te das cuenta que son tan malas como las de Direct, Línea Directa, Mutua o incluso peores para poder entrar en precio, ¿vale? Hace tiempo que empresas como Mapfre, que tú piensas que son las empresas con mayores coberturas en el tema de seguros en España, hacen este tipo de prácticas. ¿Por qué? Pues porque no pueden permitirse que se les escapen clientes por precio. De la misma manera que Movistar ha creado a O2 para que no se le escapen por precio clientes a otras compañías. Así de claro. Entonces, la conclusión del capítulo de hoy de consumo es que cuando lleguen las renovaciones de los seguros, que no quiero a ningún oyente ni a ninguna oyente de este podcast diciendo yo no sé cuándo es la fecha de renovación de mi seguro de casa. Yo no sé cuándo es la fecha de renovación del seguro de mi automóvil. Por favor, vete a la póliza o vete a tu cuenta bancaria y mira cuando te lo cobraron, o vete a donde sea, vete a la aplicación de la compañía de seguros, o vete a tu corredor de seguros, vete a tu oficina de seguros y pregúntalo. Pero ten claro cuándo te toca renovar el seguro, porque 2 meses antes, exactamente 2 meses antes, se abre un periodo de 1 mes en el que tú tienes derecho a mirar el mercado, a debatir el precio y las condiciones con tu compañía aseguradora, a renovar con ellos o a renovar con otros, ¿vale? Una cosa que te vas a encontrar cuando hagas esto es que algunas de las compañías te piden que dejes el seguro firmado ya, aunque todavía te falte 1 mes y medio, que dejes la renovación firmada con la fecha de renovación. Esto te puede pasar para seguir con tu compañía o te puede pasar para cambiar de compañía. Que sepas que desde ese momento tú ya has firmado, Si lo haces online o por teléfono, tendrás tus 14 días para retractarte de esa decisión y desistir, como cualquier cosa que compres o cualquier contrato que firmes online o por teléfono. Tienes 14 días para echarte para atrás y aquí paz y después gloria, quiere decir, nadie te puede decir nada, pero que sepas que pasado ese tiempo tú ya te has comprometido a pagar ese contrato y a llevar adelante ese contrato. Yo te decía antes que lo del mes de anticipación es muy relativo, porque alguna vez yo me he ido de Mafre sin que hubiera pasado ese mes. O sea, mejor dicho, habiendo pasado ya el plazo del mes, estando a 15 días, imagínate, de que el seguro fuera a ser renovado. Y yo he llamado y he dicho, oye, esto no lo voy a pagar, no quiero renovar con vosotros y ya tengo otro seguro. E insistieron, ¿eh?, y me quisieron pasar la póliza, tuve que devolverlo, pero ahí ya nos metemos en los problemas de que en un momento dado te metan en un fichero de moroso, no porque seas un moroso o una morosa, sino porque hayas devuelto un seguro que no querías renovar, ¿vale? Entonces, mi recomendación, aprovecha ese mes que tienes. Cuando faltan 2 meses para la renovación, ten claro en qué momentos se renuevan tus seguros, y lamentablemente no hay ninguna compañía en este momento que haga como en telecomunicaciones, que es, te vamos a renovar todos los años por el mismo importe. Esto no pasa. Por lo tanto, lo siento, pero es un trabajo que tienes que hacer. ¿Es un trabajo que también te lo puede hacer un corredor de seguros? Sí, si tienes alguien de confianza, que todos los años, cuando llega el momento, te mire qué opciones hay o qué seguros hay o tal. Los corredores de seguros no suelen trabajar con este tipo de seguro barato. Hacen bien, quiero decir, yo si fuera un corredor de seguros, posiblemente intentaría ofrecerte un seguro que te dé todas las coberturas y que no te racanee con ninguna. Asuntos en los que tienes que estar muy atento a la hora de la renovación de seguros, por ejemplo, de auto, pues clarísimamente, el tema de la asistencia en viaje. Si te incluye la asistencia internacional, tú dices, pero Pedro, que yo no salgo en coche fuera. Ya está, pues si no sales en coche fuera, no contrates algo que no necesitas, ¿vale? Yo sí salgo en coche fuera. El viaje a Portugal ha sido un poco peculiar, anecdótico, no suele ocurrir, pero yo vivo a menos de una hora de la frontera de Francia. Entonces, no es extraño un fin de semana en Francia. ¿Y qué pasa si mi coche queda allí? ¿Quién me lo trae? Entonces, yo tengo que tener seguro, nunca mejor dicho, que mi asistencia en viaje incluye la asistencia al menos dentro de los países de la Unión Europea. Porque si no, ¿qué hago yo? ¿Cómo traigo mi coche? O cómo me traen a mí en taxi a casa, puesto que el coche a lo mejor se tenga que quedar allí en un taller. Este tipo de cosas hay que verlas, ¿vale? Y luego, pues todo el tema de las coberturas que tienen que ver con el seguro de vida, del conductor, la asistencia médica, límites y todo este tipo de cosas, ¿vale? Normalmente lo más fundamental, que es la responsabilidad civil que tú puedas tener por algo que hagas con el coche, esta es limitada por ley, eso no suele ser un problema, pero está en el resto de coberturas. Por lo tanto, las cosas hagámoslas con seguridad. Hagámoslas en el tiempo, desde los 2 meses antes de la renovación hasta el mes antes de la renovación, y comuniquemos con seguridad. No vale una llamada telefónica. Si ves que llamas por teléfono y te dicen, ya le vamos a mandar un correo para que firme usted que no quiere seguir con la póliza. Si ves que no te llega, vuelve a llamar. Porque evidentemente nadie quiere perder un cliente, y menos en un mercado en donde sí hay competencia. Igual que decimos que el mercado eléctrico es básicamente un oligopolio todavía, y que los bancos son un oligopolio sin ninguna duda, y tenemos que buscar empresas como N26, un banco noruego, ING... Octopus en cuanto a energía eléctrica, o cualquiera de las otras empresas pequeñas competitivas, en el tema del seguro sí o sí hay competencia y tenemos que aprovecharnos de eso, ¿vale? Algunas empresas como Mutua, donde ya os digo que voy a hacer este año la concentración de todos mis seguros, Sorprendentemente, hasta ahora nunca habían entrado en precio para mí, no sé por qué. Porque a mí, para que me digas que me vas a mejorar el seguro que tengo por 10 euros, pero que de entrada tengo que pagar 190 más y que luego ya me los devolverás para mejorar el precio y un cheque de 10 euros para comprar en Amazon para mejorar el precio de mi seguro de mi compañía actual, yo no me he estado yendo a Mutua. Pero este año sí, a raíz de que la mejor oferta por el Tesla me vino de Mutua, Mutua me dijo, tienes más seguros, te hacemos precios. Y, por ejemplo, en el caso de Guillermo, pues el coche salía más barato en Mutua que en otros lugares. Estamos hablando de un conductor Nobel con menos de 26 años, que el seguro a terceros plus que tenemos en el Seat León salía carísimo, ¿vale? Pues Mutua lo ha bajado de 400 euros, que esto es una cosa que parecía difícil. Y además me ofrece una cosa que es súper interesante, que es que en cuanto Guillermo en julio renueve su seguro, Guillermo va a poder conducir el Tesla. Es decir, digamos que esto es importante si tenéis hijos jóvenes. Por ejemplo, en el tema de autos, hay compañías que una vez que para un coche pagas ese plus que significa ser conductor Nobel, tener asegurado un conductor Nobel, ese conductor puede conducir todos los coches de la familia. De manera no asidua, no habitual, pero bueno. Hemos hecho un cambio este año con Guillermo y con esto acabo. Hemos pasado de considerarle un conductor ocasional del Seat León a considerarle el conductor habitual. Esto le permite a él también ir generando un historial de buen conductor, que lo es mejor que yo, y más adelante tener las ventajas que él necesite tener. Aunque tenemos que tener en cuenta que algunos seguros de auto, la mayoría de hecho, consideran que los beneficios, los descuentos, no los tiene el conductor habitual, sino el tomador de los seguros, en este caso yo. ¿Vale? Pero bueno, eso ya sería una cosa como muy de fino, o sea, muy entrar a detalle. Estad pendientes de los seguros. Podéis ahorrar una pasta al cabo del año, porque la tendencia de cualquiera del seguro, que de cualquier compañía con la que estéis, va a ser subiros la póliza. Me hace mucha gracia porque todos los años me dicen lo mismo cuando voy a reclamar una subida de importe de póliza. Es que han subido los impuestos al seguro. Vale, después de decirles que, a ver, que me hagan precio, termino pagando un par de pavos menos que el año anterior, que es una política, evidentemente, de retención. Que tú pienses, fíjate. A veces no, a veces la estrategia que utilizan es, vamos a proponerle una póliza con una subida de 35 euros, que luego le decimos que será solo de 5 y te va a parecer un buen precio. En esos casos, antes de cerrar un acuerdo con tu compañía y renovar, busca un precio en otra compañía, ¿vale? Como decía el anuncio de la tele, busca, compara y si encuentras algo mejor, cómpralo. Pues esto es algo parecido. Y hasta aquí este especial seguros. Ya digo, voy a renovar todos los seguros de casa de aquí a la primera semana de agosto, todos. Las dos viviendas y los tres vehículos que todavía figuran a mi nombre en la Dirección General de Tráfico. Acaba el Bala Extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon, en @elojoqueves@emilcar.social, o si tienes cualquier duda en torno a esto del seguro, por correo en pedro@pedrosanchez.eus. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana martes.